Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 16 de octubre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Seguimos estudiando el libro de Santiago y volvamos una vez más al capítulo 2. Libro de Santiago, capítulo 2. Estamos estudiando la sección de los versículos del 1 al 13. La semana pasada vimos los versículos del 1 al 4. Vamos a leer en esta tarde los versículos del 1 al 7 una vez más, para estudiar entonces los que nos corresponden del 5 al 7. Pero tomemos el contexto una vez más, versículos 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El problema del favoritismo, el problema de la acepción de personas, es un problema muy viejo. Veíamos cómo el Señor se presentaba a su pueblo en el antiguo pacto de manera repetitiva, y aún lo refrescaba al pueblo del nuevo pacto de que Él no es un Dios que hace acepción de personas. Vimos muchos versículos de las Escrituras la semana pasada donde el Señor enfatiza este aspecto de su carácter. Él no muestra parcialidad en su trato para con los hombres. Él no se fija como los hombres se fijan en las cosas a la hora de tomar decisiones. No evalúan a la gente por lo que hay externo. Dios no es así. Nosotros sí. Nosotros somos distintos. Una de las cosas, de las áreas en las que se manifiesta ese espíritu de favoritismo, de parcialidad, es en el área de las autoridades civiles. Las autoridades civiles. Nosotros mismos en nuestra nación, ¿con cuántas veces vemos con dolor y tristeza la forma en que en una esfera se trata a un cierto tipo de persona y cómo a otra persona se trata de otra manera en el mismo lugar? Cómo a una persona que se robe un pollo lo tratan de una manera, pero al que robe millones en otra esfera no le dan el mismo trato. Eso es algo que se vive a diario en nuestro país. Eso ocurre en las filas que tengamos que hacer en diversos lugares, cuando se hacen citas médicas, estudios médicos. Donde quiera vamos a encontrarnos con acepción de personas. Personas tratadas por cómo lucen, por lo que tienen o por la familia a la que pertenecen. No hay justicia. Charles Colson, un siervo de Dios, es un siervo de Dios, que llegó antes de su conversión a trabajar junto al presidente Richard Nixon en los Estados Unidos. Y él terminó preso por su participación en el escándalo de Watergate. Una de las cosas que él narra en uno de sus libros es la forma como las personas en las altas esferas se manejan. Y una de las cosas que hacían para atraer hacia sí, a su favor, ganar adeptos en sus causas, era invitar a las personas a la Casa Blanca e ir a la oficina oval para que quedaran deslumbrados con el hecho de tener un contacto tan cercano con el presidente Nixon. Dice que ellos invitaban y cuando recibían a los invitados ponían a los guardias que le hicieran saludos un largo corredor con fotografías del presidente en acción, haciendo diversas cosas para ir ablandando a aquellos que pudieran ser sus opositores. Les invitaban a un cuarto, a un comedor muy ejecutivo. Podía enseñarles lugares donde, mira, detrás de esas puertas es que se toman las mayores decisiones, que manejan las cosas de nuestro país, para ir impresionando a sus visitantes. Y dice que aún el presidente participaba de ese tipo de actitud. Y él entonces escribe en su libro: Nixon era un maestro en este juego. Él siempre le daba a sus visitantes esas miniaturas de oro, para ya sea que se tengan que poner esos botones o ya sean cosas de corbatas, con el sello presidencial. Entonces, wow, tengo algo con el sello presidencial. Y la persona estaría sobrecogida cuando se iba. Dice que casi hacían reverencia. Era como si las personas se quedaran, dice él, deslumbradas 60 segundos, sin saber cómo reaccionar. Dice, no era fácil resistir el brillo de la oficina oval. Invariablemente, los leones que estaban esperando en el despacho de espera se convertían en corderos en la oficina oval. Dice, aún sus opositores llegaban y él transformaba sus espíritus. Dice, los más difíciles eran aquellos que eran líderes obreros, pero los que eran más fáciles eran los líderes religiosos. Dice, los líderes religiosos, irónicamente, eran los que más fácil cedían. De todas las personas, los que deberían estar más apercibidos de la naturaleza pecaminosa del hombre eran los que eran impresionados por la pompa y el protocolo. Por la pompa y el protocolo. Dice, el conocimiento teológico algunas veces cede ante el poder del mundo. ¿Oigan eso? El conocimiento teológico. ¿Qué conocimiento teológico? El conocimiento teológico de que todos los hombres son iguales en la presencia de Dios. De que a Dios no le impresiona el buen traje. Que Dios no se impresiona con la forma como alguien luce. Las posesiones que tenga. Dios no se impresiona con eso. Pero ese ejemplo es algo tan vívido de qué ocurre a nuestro alrededor continuamente. Y cómo el hombre, o sea, al hombre se le presentan las cosas para deslumbrarlo y en base a eso actúa. Actuamos por lo que nos llama la atención, actuamos por lo llamativo, actuamos por cómo la gente se ve, actuamos por tan bonito que una persona hable, actuamos por lo externo. Somos afectados, somos débiles. Esa es nuestra realidad. Y es lo que Santiago está planteando aquí. Dice, ese espíritu se introdujo en la vida de la iglesia. Y por eso entra el rico y entra el pobre. Y hay dos tratos distintos, dependiendo de cómo lucen. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así. Nuestro Señor Jesucristo no fue así. Marcos 12. Marcos 12. Versículo 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ahora, es interesante esta nota que pone aquí el evangelista. Dice, y muchos ricos echaban mucho. Y muchos ricos echaban mucho. O sea, ustedes se pueden imaginar el arca llena, o sea, había un despliegue. Llegó don fulano, eso se notaba. La comitiva que llegaba, la forma como traía todo el dinero. No eran transacciones escondidas por allí, ocultas, para que nadie supiera. Era algo para que se veía. Y Marcos dice, muchos ricos echarán mucho. Y el Señor estaba ahí mirando. El Señor ahí estaba mirando. ¿Estaba acaso Cristo diciendo, wow, mira cuánto hecho fulano? ¿Impresionado por la cantidad? Venga, señor fulano, ¿pues puedo ayudarle en algo? ¿Acaso Cristo? No, él estaba de lejito mirando. Y dice el versículo 42, si vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. ¡El próximo! ¿Hubiéramos nosotros tenido algo que comentar? Si tú y yo hubiéramos estado ahí. Estás ahí observando, ¿qué te hubiera atrapado tu atención? ¿Qué hubiera atrapado tu atención? Porque los ricos de seguro estaban llegando allí con todos los vehículos de último modelo. Si queremos modernizar y actualizar el lenguaje, ¿no? Con sus vehículos franqueadores y todo. Todas las marcas habidas y por haber allí. A veces los niños se impresionan con esas cosas también. Un niño me dijo hoy, le puse la mano a un BMW. ¿Y? Yo he llegado a tener cachucha de BMW. ¿Junto así? Cristo no fue impresionado por todo lo que estos podían traer. Pero esta mujer viuda le llamó la atención. Cristo vio algo en esa mujer que a los demás no le estaba llamando la atención, pero a Cristo le llamó la atención. Y Cristo llamó a sus discípulos. Vengan acá, versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cristo sabía esa información, pero una información oculta a los demás. Pero Cristo sabía esa información de que esta mujer estaba echándolo todo. ¿Pero qué era lo que estaba echando esta mujer? ¿Qué diferencia, en términos de lo que se podría hacer con ese dinero, estaba haciendo la cantidad que esa viuda pobre estaba echando? A lo mejor, ante toda la cantidad de los que los ricos estaban llegando, eso ni sonaba. No sonaba nada. Pero esa fue, dice el Señor. Como yo les decía en la clase de escuela dominical esta mañana, me llama la atención que dice que echó dos blancas. Esta mujer no tenía nada. Imagínate que tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Y tienes dos monedas de 5 pesos. Y no tienes nada. ¿Cuál es la reacción de alguien? Dice, bueno, tengo 10. Le doy 5 al Señor. 50%. ¡Wow! 5 para ti, Señor, de 10 que tengo. A lo mejor tú eres entrado en eso y tuvieras pasándote por la norma. Pero resulta que esta mujer no era que tenía el dinero entero y no lo podía dividir. Ella ya tenía el dinero dividido. Hubiera podido quedarse con su blanca, pero lo echó todo. La apariencia engaña. La apariencia engaña. Dios no ve como el hombre ve. Oh, que Dios nos conceda un poco de sus ojos. Santiago ha planteado este problema, este caso, ya sea hipotético o real, que él lo haya visto en una congregación en sus días. El que ante la entrada de un rico y un pobre, los hermanos mostraron acepción de personas, dando expresión a los prejuicios y a las inclinaciones que había en sus corazones y que enturbiaban la forma en que juzgaban y trataban a los demás. Y aquí nos presenta Santiago, en nuestro pasaje, dos actitudes. Los versículos del 1 al 7 del capítulo 2 de Santiago, hay dos actitudes. En el versículo 5 vemos la actitud de Dios. En los versículos 6 y 7, la actitud del hombre. Dice la actitud de Dios hacia los pobres en el versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los pobres? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que son menospreciados en el mundo, que ante los criterios del mundo son desposeídos? Bueno, la Biblia presenta que los pobres son el objeto de un cuidado especial de parte de Dios. Lo que se nos enseña es que cualquier afrenta contra ellos es una afrenta contra Dios mismo. Es que Dios los contempla y los considera como hombres, como el resto de la humanidad. No evalúa a estas personas por la cantidad de dinero que tienen. Ese no es el patrón por el cual Dios los evalúa. ¿Y qué hace Dios con ellos? Hay tres cosas que se mencionan que son cosas especiales que Dios hace con ellos. Dios hace una elección especial, dice aquí, una elección especial. Dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Una elección especial, pero también una riqueza especial para que sean ricos en fe. Una riqueza especial para que sean ricos en fe y una herencia especial. Una herencia especial. Dice que también, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Tres cosas especiales que Dios hace. Una elección especial, una riqueza especial y una herencia especial que Dios le da a los pobres. Eso no significa que la elección de Dios se limita a los pobres. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Ni quiere decir que todos los pobres ya han sido escogidos. No es eso lo que está diciendo. Pero el hecho es que generalmente los pobres están más abiertos al Evangelio y han estado más dispuestos a recibir sus bendiciones. En la historia ha sido así. Como estudiábamos la semana pasada, Dios ciertamente muestra en su palabra cómo la mayoría de su pueblo es pobre. Ha sido pobre desde sus inicios. No es que Dios no haya escogido para sí a ricos, que participen igualmente de su herencia eterna. La Biblia se encarga de mostrarnos ejemplos de hombres como Job, un hombre que tenía... Si es a juzgar por la cantidad de ganado, camellos y cosas que tenía, tenía un sistema de transporte, por así decirlo. Tenía muchas riquezas. Dice Job que era uno de los hombres más ricos. Hubiera estado en la cabeza en la lista Forbes. Un hombre multimillonario. Abraham, y de Job, de paso, era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Abraham, amigo de Dios. José de Arimatea, que cedió el terreno donde se colocara a nuestro Señor, la tumba del Señor. Leví, un hombre que era uno de los principales de los recaudadores de impuestos. Tenía dinero. Zaqueo, jefe de ellos. Jefe de ellos. Ese era un hombre muy adinerado. Pero la realidad es que la gran mayoría del pueblo de Dios ha venido de los pobres. Dios tiene un cuidado especial hacia los necesitados. Y no es que Dios está haciendo acepción de personas con los pobres. Él no los salva por ser pobres, porque no todos los pobres se salvan. No es que hay algo en eso, no hay una bondad especial en ser pobre. Ni es por nada bueno que ellos hayan hecho. Es la pura manifestación y ejercicio de la voluntad del Dios soberano. Los ricos que se humillan ante sus demandas y acuden al Salvador no son desechados. Se hacen como pobres para ser salvos. Pero es la actitud que Dios quiere ver en el hombre. El Evangelio no alcanza más a los pobres por una casualidad. El hecho es que dice la Escritura que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es para que se avergüencen. Es como cuando la gente dice, debería darte vergüenza. Eso es lo que hace Dios. Debería darte vergüenza. Tan bueno que he sido contigo y no crees en mí, eso es lo que Dios le está diciendo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, eso es Cristo hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, yo he venido a predicarles el Evangelio a los pobres. Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Nos encontramos con las bienaventuranzas y los ayes que aparecen en Lucas. A diferencia del Sermón del Monte, en el que el Señor habla de las bienaventuranzas, cuando Lucas habla, registra lo que Cristo dijo, pues muy posiblemente en un sermón diferente, dice, bienaventuranzas en primer lugar y luego los ayes. Y en el versículo 20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cómo dice en Mateo? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí Lucas no dice eso. Aquí sencillamente dice, bienaventurados los pobres. Vuestro es el reino de los cielos. Y entonces en el versículo 24 dice, más ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Está haciendo un contraste entre pobres y ricos. ¿Cuál es el problema con el rico? Que ya él se siente consolado aquí. Parábola del rico y Lázaro. No, Lázaro tuvo males en su vida y ahora es consolado, y tú lo tuviste esos consuelos cuando tú estuviste en la tierra y ahora eres atormentado. Dice, el rico se siente ya consolado, él tiene lo que necesita y no buscan de Dios. Pero dice, los pobres, bienaventurados los pobres, vuestro es el reino de Dios. Vuestro es el reino de Dios. La manera como Dios habla del pobre en las Escrituras, habla de su propio corazón. Uno conoce de Dios, del corazón de Dios, por lo que uno encuentra en la información bíblica. En el Salmo 41, por ejemplo, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. No está diciendo bienaventurado el pobre, porque Dios va a hacer esto y lo va a cuidar y le va a hacer. No está diciendo eso. Está diciendo bienaventurado el que cuida al pobre, el que atiende al pobre, el que se preocupa por el pobre, porque Dios hará todo eso con él. En otras palabras, está diciendo, si tú tienes cuidado del pobre, Dios te cuidará a ti. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Porque tienes el corazón de Dios. Está reflejando exactamente cómo Dios se siente. Salmo 68, versículo 10. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Quién lo hace? Dios lo levanta del polvo. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre. El que cierra su oído para no atender, no escuchar. Yo no oí nada. ¿De qué tú me estás hablando? El que se hace el chivo loco. No sé cómo el hermano Albrecht tradujo esa palabra, pero él tendrá su manera de explicarlo. El que se desentiende, ¿no? El que cierra su oído al clamor del pobre. Nadie hace eso. Lo que cierra es el corazón. Dice, también él clamará y no será oído. Es como si Dios estuviera diciéndonos que Él se fija de manera muy especial la forma como tratamos a los pobres. Como yo estoy viendo. Mira, yo me di cuenta cuando tú cerraste tu oído al clamor del pobre. Y tú vas a clamar a mí, yo no te voy a responder, no te voy a oír. Es como si Dios estuviera diciendo, es que la manera que yo he decidido suplir al pobre es a través de ti. Es a través de ti. Yo quiero mostrar mi amor a través de ti. Cuando tú no cumples con tu cometido, yo no te voy a hacer caso a ti. Eso es lo que está diciendo. Proverbio 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que mira para otro lado. Proverbio 29, 7. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Eso leyendo de la Biblia de las Américas, ese versículo, que al final lo traduce un poco distinto. Dice allí, el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Está tan absorto en sus propios asuntos que él no entiende eso. Él no entiende eso. Proverbios 31, 8. Consejos generales que está dando Proverbios aquí, precisamente a los gobernantes. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo. El Dios tiene compasión por ese que está en necesidad. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Donde normalmente se tuerce la justicia. Normalmente el lado de quién afecta, normalmente la causa de los pobres. Ese es el lado por el que cojea la justicia normalmente. Dice, por eso ten cuidado, enseña el Señor. Luego finalmente en el libro de Proverbios habla de la mujer virtuosa y describiéndola dice en el versículo 20 de Proverbios 31, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una mujer que entre todas las ocupaciones que describe allí Proverbios no se olvida del pobre. Y tiene en mente cómo puede ayudar. Y revela así parte del corazón de Dios que ella también posee. Un pasaje que nosotros leíamos la vez anterior. No, perdón, la vez que estudiábamos que la religión pura y sin mácula es atender a los huérfanos y a las viudas. Era Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. No tienen que buscarlo. Pero allí en Mateo 25 es cuando dice que el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El que ama a Cristo ama a sus familiares. El que ama a Dios ama a sus criaturas. Eso enseña la palabra de Dios. Y amando nosotros a los demás, estamos amando a Cristo. Estamos amando a Cristo de esa forma. Y muchas personas puedan pensar, ¿lo hizo por mí? No, por Cristo. Por Cristo. Y porque amo a Cristo, te amo a ti. Pero es por Cristo. No es que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo ahora tiene que tener el ministerio hambre, el ministerio sed, el ministerio extranjeros, el ministerio de los desnudos, el ministerio de la cárcel. Esa no es la solución de lo que estamos planteando aquí, no es el punto. El punto, mis amados hermanos, es la labor que independientemente tú y yo podemos hacer y las actividades en las que normalmente podemos estar involucrados, preocupándonos por los pobres, viendo necesidades aquí y allá. ¿Cuántas necesidades hay a nuestro alrededor? Es el punto de cuestionarnos si nosotros hemos dejado pasar oportunidades que hemos tenido delante de nosotros, que Dios ha puesto delante de nosotros. Y este hermano suyo, más pequeño, ha estado en esa necesidad y nosotros no hemos suplido. No hemos visto. ¿Y dónde tú estabas? ¿Cuándo fue que eso pasó eso? Yo no me di cuenta. ¿Y cuándo fue? Sí, Dios nos pone ocasiones, oportunidades, circunstancias, para que Él, a través de nosotros, manifieste estas cosas. Pero no tenemos ojos para verlo. No tenemos ojos para verlo. Estamos muy ocupados con muchas cosas, muy preocupados con muchas cosas. Imagínense, hay que justificar que uno tiene una televisión pantalla gigante. Hay que ver más televisión. O sea, si uno compra una televisión, hay que ver televisión. Y si le pone telecable, hay que ver, porque ya que estoy pagando, hay que ver telecable. Y si le ponemos una parábola y una antena o televisión digital, hay que justificar la inversión, hay que ver más. El mundo tiene su forma de atraparnos. No estoy diciendo que todo el que tenga una televisión, pantalla gigante, porque con pantalla chiquita también se peca, está pecando delante de Dios. Pero el punto es, ¿estamos nosotros dejando de hacer esto por eso? Porque créame, el que hace lo que Dios manda y puede hacer eso, él va a tener una conciencia tranquila. Lo que Cristo está diciendo, si tú te estás viviendo para ti, te estás olvidando de esto, tú no debes tener una conciencia tranquila. Dice Hechos 20:35, el apóstol Pablo dando instrucciones a los pastores, dicen: todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dice, hay que recordarlo. Y el mismo Pablo fue exhortado a que no se olvide de los pobres. Acuérdense de los pobres, lo cual, dice él, nosotros nos esforzamos diligentemente en hacer. Pablo daba la exhortación y él también la cumplía. Pero no solamente una lección especial, una riqueza especial es la que habla también Santiago aquí. Una riqueza especial. El texto no está diciendo meramente son escogidos para que sean ricos en fe, herederos de esa tierra, que ese reino eterno que Dios ha preparado o ha prometido a los que le aman. El texto está diciendo que son escogidos, ricos en fe y herederos. Tres bendiciones. Y son ricos en fe. Hay una riqueza espiritual. Ricos en fe. ¿Y qué riqueza es esta? Es la riqueza, hermanos, de la salvación y de todos los beneficios que la acompañan. La riqueza de la salvación. Las compañías aseguradoras piden a sus clientes que hagan un inventario de todas sus posesiones para ver por cuánto debe ser el monto del seguro. Si nosotros fuéramos a hacer inventario de lo que poseemos espiritualmente, ¿cuánto valdría? Hermanos, es un buen ejercicio hacer una breve lista de 14.545.244 millones de todas las páginas que podríamos llenar con todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Te comparto algunas. Ese Dios que se nos describió esta mañana en el sermón, ese Dios es tu creador y te formó delicadamente para que tú seas todo lo que tú eres, particularmente que tú seas así como tú eres, tan único como tú eres. Pero ese Dios te ha dicho ahora que te llamó a salvación, que Él es tu Padre. Tu Padre celestial. Un Padre que tú nunca perderás. Un Padre que nunca cometerá un error en su crianza. Un Padre que te proveerá exactamente todo lo que tú necesitas en el momento en que lo necesitas. Tú tienes un Padre celestial. Tú no eres huérfano. Tú eres hermano de Jesucristo. Hermano de Jesucristo. Óigame, los hombres se enorgullecen de ser familiares, en conocer a Sutano. Nosotros somos hermanos de Cristo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y tú? ¿Te avergüenza de llamarte hermano de Él? ¿Lo tienes en poco? En ti mora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad moraba y habitaba en perfecta armonía y paz, en satisfacción para cada una de las personas de la Trinidad. O sea que, para el Padre, las personas de Cristo y del Espíritu Santo le eran su satisfacción y seguirán siendo su satisfacción por toda la eternidad. Para el Hijo, el Padre y el Espíritu lo mismo. Para el Espíritu, el Padre y el Hijo lo mismo. Y tú tienes comunión con ellos tres. ¿Qué satisfacción dan a tu alma? ¿Qué satisfacción dan a tu alma? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ustedes saben que Dios no le ha abierto los ojos a muchas personas para ver que esta es la palabra de Dios. Y para ver la maravilla de la palabra de Dios. Para mí, estudiar la forma en que se formó las Escrituras, valga la redundancia, es sencillamente una historia fascinante. Y Dios lo hizo para que tú y yo tuviéramos hoy su palabra en nuestras manos, para que pudiéramos leer su voluntad, conocer qué es lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, para que conozcamos el camino al cielo, para que conozcamos el camino de la bendición. Eso Dios lo dejó por ti y por mí. Por ti y por mí. La palabra de Dios. Formamos parte de la familia de la fe. Cristo ha llamado a un pueblo y te llamó a ti. A ti. A ti. ¿Estás seguro que si la gente juzgara por su forma de evaluación, te hubieran escogido a ti? Porque yo sé que a mí no me hubieran escogido. Él en su misericordia nos llama, forma parte de su pueblo. Nos llama, forma parte de su pueblo. Un pueblo numeroso que no comenzó ahora. Hermanos, cuántas riquezas nosotros tenemos en la fe. Ricos en fe. Somos más que super multimillonarios. Más que super multimillonarios. Y es lo que, como hablábamos en la escuela dominical esta mañana, como cuando Cristo habla de que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Que es interesante que dice el texto que no hagamos tesoro en la tierra, sino que lo hagamos en los cielos. Pero dice, os hagáis tesoros en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Es lo que dice el texto. Para vosotros. Háganse tesoros en los cielos. No es para Dios, para nosotros. Dios hace eso, nos permite guardar tesoros en el cielo. Y hermanos, la esperanza que tenemos, la esperanza que tenemos, ciertísima y segura, que no es que a lo mejor, es que es la realidad de que el Dios que no miente nos ha preparado allí un lugar para nuestra morada eterna. Y como Dios describe el cielo, es para nada más dejarnos ver un chin así. ¿De qué es lo que eso significa? ¿De qué es lo que eso significa? ¿Entonces somos ricos o no? Cuando dice aquí que Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe, ¿tiene eso significado para ti? ¿Tiene significado para ti? Por eso es que continuamente la Escritura nos llama a que comparemos una cosa y otra. Como cuando Proverbios habla de la sabiduría en Proverbios capítulo 8. Y dice a partir del versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. No está diciendo allí, las riquezas y la honra están conmigo, ven y yo te voy a dar mucho oro. No, está diciendo que es mejor que el oro. Es mejor que el oro y que oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así describe Dios cómo es su sabiduría y los beneficios de su sabiduría. Es que lo que está ofreciendo el mundo es una bagatela. Lo que el mundo ofrece es una bagatela. ¿Ustedes creen que Cristo se puso a temblar cuando el diablo empezó a ofrecerle todos los reinos de este mundo? ¡Wow! Pero mira, no está mala la oferta. No. Cristo sabía. ¿Y qué es eso? ¿Y tú crees que por eso yo voy a dejar lo que es el reino de mi Padre Celestial, de donde yo vengo? ¿Por eso? No, no, no. Pero por eso es que muchos venden sus almas. Por eso mismo que Cristo rehusó, muchos venden sus almas. Venden sus almas, la entregan en las manos del demonio, adoran al demonio en sus formas. Sirven los intereses del diablo. Para ser sabios, hay que tomar la oferta de Dios. La oferta de Dios. Yo no he visto muchos de esos productos que anuncian por allí, por televisión. Y la gente cree que funcionan y que son lo último. Bueno, en cierta ocasión cayó alguien que yo conozco. Estaban ofreciendo una antena para que se vieran bien los canales. Yo compré mi antenita. Ese soy yo. No sirvió la antenita esa. Y dale vuelta a la antena y ponele, y enderezalo, y súbelo, y dóblalo. Era bonita, pero caí. Eso le pasará a las personas que no se llevan del consejo de la sabiduría de Dios. Y se darán cuenta tarde, cuando no haya remedio, de que no valía la pena servir al diablo. Porque la promesa de Dios es gloriosa y grandiosa. Grandiosa y gloriosa. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hombre aquel rico que estaba haciendo planes con qué es lo que iba a hacer con sus riquezas? Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Y dice Cristo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que hay una manera de ser rico para con Dios, que es para con Dios, con relación a Dios y a su reino. Y Cristo llamó a ese hombre un insensato por haber dedicado su vida únicamente a ser un multimillonario de este mundo. Cristo le dijo, tú eres un insensato, le dijo Cristo, porque dedicaste tu vida a ser un multimillonario de este mundo. ¡Qué insensatez! ¡Qué mal negocio! Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Todo aquel que hace tesoros para sí, todo aquel es así. Y no rico para con Dios. Nosotros, hermanos, ¿a qué estamos llamados? Hermanos, a llamar a los demás a que participen de las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús. De eso que nosotros estamos llamados. Pero si nosotros envidiamos las riquezas de este mundo que perecerán, no estamos promocionando bien las riquezas espirituales realmente, el ser ricos para con Dios, como debiéramos. Son las personas que no conocen al Señor las que tienen que mirar a nosotros y decir, yo quiero esa riqueza. Yo quiero de esas riquezas que no perecen. Y dice, yo he escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, una riqueza espiritual. Dice 2 Corintios 6, 10, que nosotros somos como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, porque no es que lo somos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Para que no se me entretengan con el pajarito que estaba ahí. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, yo pido que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, yo oro a Dios. Imagínense a Pablo orando con fervor, orando con intensidad. Oh Dios, enséñales, muéstrales que son ricos, muéstrales que son multimillonarios, muéstraselos, Señor. Vean cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Señor, ábrele los ojos para que lo vean. Dice Pablo, yo tan solo quiero imaginarme lo que sucedería con el pueblo de Dios si se dieran cuenta de los multimillonarios espirituales que son. ¿Qué impacto, qué efecto eso causaría en nosotros? ¿Con qué fervor serviríamos a Cristo? En primer lugar, porque no somos merecedores de semejante regalo. Y en segundo lugar, porque, ¡wow! Es maravilloso, es glorioso. Vamos a darle gracias a Dios por la manera en que nosotros servimos. Dice Pablo en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿el qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oigan cómo se presenta el contenido de ese evangelio que nosotros predicamos y hemos abrazado. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos predicando ese evangelio nosotros. Estamos predicándolo de tal manera que el incrédulo, cuando oiga este mensaje, dice, yo quiero tener esa riqueza de Jesucristo. Yo quiero esa riqueza de Jesucristo. O nos están viendo a nosotros mendigando las cosas de este mundo. Mis hermanos, si el mundo nos ve mendigando sus cosas, el mundo no va a creer a nuestro mensaje. ¿Qué tan eficaz es tu mensaje, hermano mío? ¿Qué tan eficaz es tu mensaje? Donde tú te desenvuelves, ¿estás tú realmente mostrando a un Cristo que es glorioso? ¿Un Cristo que satisface tu alma? ¿Un Cristo que te ha hecho multimillonario espiritual, un rico para con Dios? ¿Estás tú mostrando a ese Cristo? ¿O lo que ven más bien es que tú te desvives por tener lo que este mundo ofrece? ¿Ven ellos más bien que tú te entretienes con las mismas cosas que entretienen a los incrédulos? Son preguntas que debemos hacernos. Lo que Moisés precisamente consideró a la hora de tomar la decisión de identificarse con su pueblo es que tuvo por mayores riquezas los vituperios del pueblo de Dios antes que identificarse con las riquezas de Egipto. Dice, las riquezas espirituales son más grandes. Una elección antes de la fundación del mundo, unas riquezas que son nuestras ahora en Cristo Jesús, y una herencia que Dios ha prometido a los que le aman. Una elección especial, una riqueza especial, una herencia especial. No solo son ricos en fe ahora, sino que también son herederos del reino. Lo que Dios ha dado ya es maravilloso, es glorioso, pero lo mejor está todavía por venir, amados hermanos míos. Lo que viene es lo bueno. Lo que viene es lo indescriptible, y entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y nadie quedará desilusionado. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es el reino que les va a dar. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, dice Cristo, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y si ustedes se van a sentar conmigo. La herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1:4. Hermanos, nosotros tenemos un título de propiedad con nosotros. Tenemos un título de propiedad. Y ahí no se pierden los papeles. Ni hay invasión de tierra. ¿Qué descripción? El reino que Dios ha prometido a los que le aman. Dios lo prometió, hermanos. Dios lo prometió, es un hecho. ¿Y a quiénes? A los que le aman. Se ha descrito la fe y el amor de estas personas. La fe y el amor de estas personas. Marcas de los hijos de Dios. Marcas de los verdaderos hijos de Dios. Es obvio entonces y evidente, hermanos, que Dios no hace excepción de personas. Y es interesante observar las dos genealogías de Cristo que aparecen en Mateo y en Lucas. Y cuando uno ve esas genealogías y estudia los componentes de esas genealogías, uno ve todo tipo de personas formando parte del linaje del Señor. Ni tú ni yo escogimos a nuestros padres, nuestro linaje. Lo que más podemos hacer es descubrir y estudiar cuál es nuestra genealogía. Si había alguien que podía escoger de quién venir, era Dios, ¿no? El Señor. Y Él quiso que en su genealogía hubieran rameras, gentiles, personas de mala reputación. Eso lo escogió el Señor. Él quiso que eso formaran parte de su genealogía. Sin distinción de personas, formando parte de su genealogía. Cristo nació en Belén, creció en Nazaret, de donde se decía podía salir algo bueno. Hizo que sus discípulos fueran en su mayoría gente común del pueblo. Eso era su grupo. El Señor no mostró parcialismo hacia ningún determinado segmento de la población. Antes bien, cuando enseñaba, aún usaba parábolas. En las que Él decía, salgan a la calle e inviten a todos que ustedes encuentren. Mostrando el espíritu abierto del corazón que había en Él. Hacia todo tipo de personas. Hermanos, tenemos nosotros amor y apertura hacia todo tipo de personas. Habrá aquí personas que se encargarán, se interesarán en personas que son ciegos, personas que son mudos, personas que son drogadictos. Podría haber aquí ese grupo de personas. No es que tiene que haber un ministerio de eso, hermanos. Pero me pregunto, si Dios nos estará llamando a cosas así. Y si Dios no nos llama a tener ministerios así, pero tenemos nosotros un corazón para identificarnos con personas así. Sí, hermanos, tenemos nuestras vidas amarradas, las ocupaciones, si no es una cosa es otra, vivimos de aquí para allá, de allá para acá, para aún mantener cierto nivel. En esa presión nos encontramos, pero ¿cuántos años te quedan sirviendo a Cristo aquí en este mundo? ¿Cuántos años te quedan? ¿Para quién lo vas a vivir? ¿Cuánto por ciento de los años que a ti te quedan serán dejados en el lugar de trabajo en el que te desenvuelves? ¿Cuánto? Las cosas que realmente son duraderas y que marcan la eternidad es cuando nosotros podemos dejar nuestras huellas en el corazón de los demás. Las huellas que dejamos en el corazón de los demás serán las que cruzarán la frontera de la eternidad. Y eso incluye oración. Eso incluye oración. Aquello por lo que oramos es aquello que amamos y en lo que nos interesamos. Yo me pregunto, ¿estamos orando por ese tipo de personas a nuestro alrededor? Sí, nosotros vivimos en días donde todo el mundo sospecha de todo el mundo. Y donde tenemos que tener cuidado porque los ladrones están de aquí para allá y de allá para acá. Yo soy el primero que veo a dos personas en un motor y de una vez digo, ¡uy! Me van a asaltar. Pero hermanos, si nosotros no podemos superar, aunque sea mínimamente, esas predisposiciones de nuestro corazón, nosotros no haremos bien a las almas de los hombres, a las almas que muchas veces Dios coloca a nuestro alrededor para que les hagamos bien, para que les hagamos bien. Sí, yo me estoy dando cuenta que el tiempo se me ha ido y que no voy a terminar el sermón, pero este era el sermón que Dios quería que yo predicara y no otro. Ese era el que Dios quería que yo predicara. Hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que hacer acepción de personas es algo contrario a los propósitos de Dios. Que una persona sin Dios que practique el favoritismo, eso es algo que uno no le debe extrañar, pero que un hijo de Dios lo haga es algo contradictorio, porque Dios no es así. Dios no es así, porque si Dios fuera así, no te hubiera llamado a ti a salvación. Porque si Dios fuera así, la República Dominicana hubiera estado cerrada al Evangelio. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios nos ha llamado a una gloriosa, una maravillosa salvación. Y ahora, ¿qué haremos tú y yo imitando a nuestro Señor? ¿Qué haremos tú y yo? La triste realidad es que Santiago está planteando aquí que el pecado del favoritismo ha plagado nuestros corazones. Esa es la triste realidad que Santiago está planteando aquí. Y es lo próximo que él va a hablar en el versículo 6, cuando él dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios ha hecho esto. Dios tiene un corazón así. Dios ha tomado tales determinaciones a favor de los pobres. Pero vosotros. Y ese vosotros es enfático en el versículo 6. Es como si estuviera diciendo, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dios actúa de una forma y ustedes de otra. Hermanos míos, el Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese es el reto que tenemos por delante. Ese es el reto que yo tengo por delante. Es el reto que tú tienes por delante. Es el reto que Dios le ha colocado por delante a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y eso demanda que nosotros atemos algunos cabos en nuestras vidas personales, cosas que están sueltas. Donde si descendemos a cosas prácticas, hermanos, vamos a atender aún situaciones que se dan en el colegio con nuestros hijos. Donde, ¿qué espíritu están aprendiendo nuestros hijos con los cuales tratar a sus compañeros? ¿Manifiestan ellos esta acepción de personas? ¿Cómo tratan ellos a los pobres, a los más necesitados? ¿Ahí mismo en el colegio? ¿Son indiferentes con ellos? ¿Los maltratan? Porque tenemos allí en ese sentido opresores en potencia. Opresores en potencia. Hermanos, chequeemos cómo se están comportando nuestros hijos en el colegio y cómo tratan a sus compañeros, cuáles son sus amigos. Tú le preguntas cuáles son sus amigos y detecta a ver si son solamente tal tipo de personas con las que ellos se familiarizan y se relacionan. Son cosas que tenemos que supervisar, hermanos. ¿Cuál es el patrón por el que ellos escogen sus amigos? Y si de alguna manera están afectados por nosotros. A los hermanos más necesitados y pobres aún de nuestra congregación. Una palabra de advertencia es, ten cuidado ahora, porque ahora tú puedes llenar tu corazón de egocentrismo y pedir a todos los demás que tú seas objeto de su atención. No, ¿saben qué? Aún los ricos necesitan de nuestro amor. Aún los ricos necesitan de nuestro amor. No los busques por lo que se pueda conseguir con ellos. Búscalos para amarlos. Búscalos para amarlos. A veces la gente supone que el rico tiene todas sus necesidades cubiertas. ¿Saben qué? No es así, porque el dinero no lo puede comprar todo, hermanos. No es así. Y qué bueno fue oír una hermana decirme: hay alguien aquí en esta iglesia que me suple. Es más, lo que todo el resto de la congregación no puede suplirme, porque le ha ministrado su alma y su corazón. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces, hermanos, este grupo que está aquí fue el que Dios quiso conformar en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y todos nosotros tenemos que amarnos con corazón entrañable. Toma tiempo, esfuerzo, hay que luchar. Si tú te vas muy rápido, la gente no te va a conocer. Si no nos mezclamos, no hablamos, no vamos a amarnos los unos a los otros. Bueno, vamos a crecer en amor. Vamos a crecer. Y si Santiago tuviera que escribirnos una carta a nosotros, ese no es un tema que haya que tratar. Y por la gracia de Dios, nosotros sabemos que eso se puede. Pero nuestro pecado está ahí. Y lo que nosotros vamos a hacer es luchar contra nuestro pecado. Y vamos a luchar para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, qué bueno que tú no eres un Dios que hace esa acepción de personas. Te alabamos, Señor, por tu bondad y por tu grandeza. Pero te clamamos y te suplicamos, danos de tu corazón. Permítenos un poco de tu corazón para amar a los demás. Concédenos ese mismo espíritu. Oh Dios, ayúdanos a que podamos dar muerte a nuestro pecado. Concédenos la fortaleza, el discernimiento para vivir para ti. Oh Dios, permítenos ver a las riquezas en su justa perspectiva y a no dejarnos deslumbrar en nuestro corazón por lo que implican. Permítenos, oh Dios, permítenos, concédenos invertir el resto del tiempo de nuestra vida en este mundo para lo que vale la pena. Guárdanos, oh Señor, proteja esta iglesia de todo mal, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.